La Voz de América presenta especiales de fin de año. Coberturas informativas 2023. Estimados oyentes, sean bienvenidos a nuestro recorrido informativo por las noticias más importantes que nos deja este 2023. Nuestro viaje informativo comienza hoy en Venezuela. Carolina Alcalde nos cuenta las noticias más importantes de esta nación suramericana.
El 2023 en Venezuela estuvo marcado por la continuidad de la crisis económica, denuncias de violaciones a los derechos humanos, acciones en defensa del territorio Esequibo en disputa con Guyana y negociaciones políticas que plantean más interrogantes que respuestas para una oposición que trabaja para enfrentarse unida al candidato de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para este año que comienza. Uno de los acontecimientos más trascendentales del 2023 fue la firma de un acuerdo parcial sobre garantías electorales entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición, que llevó a Estados Unidos a levantar temporalmente sanciones sobre la industria petrolera. La administración del presidente Joe Biden, a través de diversos voceros, entre ellos el subsecretario de Estado Brian Nichols, advirtió sobre las acciones que se llevarían a cabo en caso de que no hubiera avances que lleven a una elección presidencial competitiva en 2024.
Sí, vamos a suspender el levantamiento de sanciones si determinamos que no se ha avanzado lo suficiente.
Las liberaciones empezaron a concretarse a finales de año cuando Estados Unidos, a cambio de 10 estadounidenses y un fugitivo que estaban detenidos en Venezuela, liberó a Alex Saab, un cercano colaborador del gobierno de Maduro. El mandatario venezolano lo recibió en el Palacio de Miraflores.
Que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas, más dolorosas, de secuestro, cárceles inmundas, tortura física.
María Corina Machado, quien tras obtener más de 2.400.000 votos en la primaria autogestionada y celebrada el 22 de octubre del año pasado, se convirtió en la candidata presidencial de la oposición. Ejerció ante el Tribunal Supremo un recurso contra una inhabilitación política considerada ilegal con el propósito de formalizar su candidatura.
Fuimos al TCJ a desafiar a Maduro y al régimen. Y vamos a dejar claro, como allí se establece en el documento que introdujimos, que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente. Y por lo tanto, el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hecho y le corresponderá al TSJ reconocerlo también.
Otro asunto que marcó el año que dejamos atrás fue un escándalo de corrupción que culminó en la detención de al menos 58 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, por hechos de corrupción y malversación de fondos en Petróleos de Venezuela y otras empresas estatales. La investigación, sobre la que aún existen múltiples interrogantes, condujo a Tarek El Aissami a renunciar a su cargo como ministro de Petróleo. Hasta la fecha no ha vuelto a aparecer públicamente. Se desconoce su paradero y si es investigado por los hechos. El fiscal general Tarek William Saab ha ofrecido detalles limitados sobre el asunto, pero explicó parte de la trama.
Que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial.
En tanto, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de autorizar al fiscal de la Corte, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos, fue otro asunto de gran relevancia que impactó al país. Esta autorización de la Corte Penal Internacional abre la puerta a que se establezcan responsabilidades específicas e individuales de los hechos y la participación de nuevas víctimas, como explica Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario.
Ya pueden mandar nueva información, que la Fiscalía puede procesar esos nuevos casos y que puede recabar información y pruebas de otros casos. En el futuro, eso también permitiría que entonces la Fiscalía pueda presentar ya casos concretos con nombres y apellidos de posibles perpetradores.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro ordenó avanzar en la creación de la Guayana Esequiba como Estado venezolano en el Esequibo, territorio selvático de 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales que Guyana y Venezuela consideran suyo. También, entre otros anuncios, ordenó la creación de una zona de defensa militar, la concesión de licencias de exploración y explotación de petróleo, gas y minas.
La realización de un censo, el inicio de la entrega de la cédula de identidad.
Los anuncios que incrementaron las tensiones con la vecina Guyana buscan ejecutar los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo, un proceso que se caracterizó por una baja afluencia percibida en los centros de votación. Sin embargo, según Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, se registró una abrumadora victoria.
Una evidente y abrumadora victoria del sí. Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo.
Mientras tanto, los mandatarios de Guyana y Venezuela, impulsados por varios países de la región, iniciaron conversaciones de alto nivel en las que acordaron continuar el diálogo, no amenazar ni utilizar la fuerza en ninguna circunstancia y reunirse nuevamente en los próximos 3 meses. Expertos coinciden en que el referendo fue usado por la administración de Nicolás Maduro como una herramienta para movilizar su maquinaria electoral y evaluar el alcance antes de las presidenciales de 2024, pero consideran que existen varios objetivos, como expuso Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
El elevar el conflicto con Guyana en este momento poco tiene que ver con Guyana y más tiene que ver con temas políticos internos. O sea, lo que se está tratando de hacer con el tema del Esequibo es desviar la atención. Creo que se está tratando de generar una teoría de la conspiración detrás de todo esto. O sea, yo creo que de alguna manera se está vinculando el conflicto con Guyana con las posiciones de actores políticos de oposición internamente. Y se está tratando de dibujar una teoría de la conspiración que diga que los actores políticos que se oponen al gobierno están vinculados con los intereses de Guyana, pero esto permite entonces iniciar procesos de persecución.
Mientras se aclara la incertidumbre sobre si se cumplirán los acuerdos y si se concretarán elecciones presidenciales competitivas, los venezolanos continúan enfrentando una de las tasas de inflación más elevadas del mundo y constantes fallas en los servicios públicos que, a pesar de las frecuentes denuncias, siguen sin resolverse. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Muchas gracias, Carolina. Y ahora, nuestro viaje informativo nos lleva hasta la Ciudad de México. Desde allí, Sara Pablo nos cuenta las noticias más importantes que deja el 2023 para los mexicanos.
En 2023, asuntos como seguridad, narcotráfico, migración y desastres naturales marcaron la agenda del país. A principios del año, el 6 de enero, y después de un operativo fallido, autoridades mexicanas detuvieron al narcotraficante Ovidio Guzmán. En los hechos murieron 29 personas, 10 soldados y 19 delincuentes. El líder criminal sería extraditado a Estados Unidos en el mes de septiembre, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, decía:
Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en 4 estados y en la región noroeste del país. Hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. Esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico.
5 días después de esta importante detención, se realizó en la Ciudad de México la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, a la que asistieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y en la reunión se abordaron temas como comercio, seguridad, migración y energía. En la relación bilateral con Estados Unidos, claramente dominó el esfuerzo de ambas naciones para combatir el tráfico de fentanilo, así como la migración. A lo largo del año, se dieron múltiples visitas de funcionarios estadounidenses para abordar el tema. Incluso el presidente López Obrador, a petición de congresistas de ese país, envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para solicitarle redoblar la cooperación en el combate al tráfico de precursores químicos como el fentanilo. El ejecutivo mexicano ha señalado que seguirá colaborando con el gobierno de Joe Biden para frenar el paso de dicha sustancia que provoca la muerte de 100.000 estadounidenses al año, pero ha pedido combatir el consumo.
La situación del fentanilo en Estados Unidos. Y sí están actuando de manera responsable, ¿no? Pero hace falta más. Y hace falta atender las causas, porque es un problema complejo, porque existe la demanda, y es demanda al fentanilo o demanda a cualquier droga.
A lo largo del año, flujos migratorios incrementaron. Tras el fin del título 42 hubo un paréntesis. Sin embargo, las caravanas de migrantes fueron constantes y las tragedias se hicieron presentes. Se registraron varios accidentes carreteros en los que migrantes fallecieron, 2 de ellos en Oaxaca en diferentes momentos, provocando la muerte de 35 personas de diversas nacionalidades. A finales de marzo, durante una protesta en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, se registró un incendio que causó la muerte de al menos 40 migrantes. A la fecha se continúa con las investigaciones, pero el titular de dicha dependencia, Francisco Garduño, continúa al frente a pesar de que fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de la República.
Yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. No podía yo llegar en 3 minutos que se suscitó la conflagración, en la cual 2 venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban la llave.
En materia política, previo al año electoral ha prevalecido la confrontación entre el partido oficial Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de la oposición. Uno de los momentos más importantes se dio en febrero, cuando miles de personas salieron a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral al considerar que las reformas impulsadas por el Ejecutivo vulneraban su independencia y autonomía. El exconsejero presidente del órgano electoral, José Woldenberg, fue el orador principal.
México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. Incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral.
Definidas ya quiénes serán las 2 principales candidatas, Claudia Sheinbaum del partido oficial y Xóchitl Gálvez por el frente opositor, el presidente López Obrador no oculta sus preferencias y confía en que siga su movimiento autodenominado Cuarta Transformación, e incluso ha hablado de la importancia de que su partido y aliados alcancen la mayoría calificada en el Congreso.
Y va a haber continuidad con cambio, eso es lo que yo espero, continuidad con cambio. Yo espero que continúe la transformación con otro presidente, hombre o mujer.
Y también una de las noticias del año fue cuando a finales de octubre el huracán Otis impactó en las costas del puerto turístico de Acapulco, Guerrero. Tocó tierra como categoría 5 y provocó cuantiosos daños materiales y la muerte de 50 personas, así como 30 desaparecidos, varios de ellos marinos que autoridades siguen buscando. El gobierno ha iniciado con la entrega de paquetes de enseres domésticos, despensas y agua. Sin embargo, por momentos parece ser insuficiente ante el tamaño de la tragedia, y las aseguradoras calculan que tendrán que pagar indemnizaciones por unos 35 mil millones de pesos mexicanos, unos 2 mil millones de dólares, mientras que las viviendas y comercios dañados ascienden a 270 mil. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Este es nuestro especial Coberturas Informativas 2023, las noticias más importantes del año que termina. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hola a todos, les saludo a Gustavo Cherkis y junto con la llegada del fin de año, quiero agradecerles por haber estado allí con nosotros a lo largo de este 2023. Y por supuesto, el deseo que nos acompañen en el 2024, que ojalá nos traiga salud, paz y unión familiar. Felices fiestas.
En este año 2023 hemos sufrido muchísimo por las guerras y es el momento de encontrar la paz dentro de cada uno de nosotros. Si podemos dar algo de paz en nuestro alrededor, seguramente recibiremos 2024 con la posibilidad de volvernos a estrechar las manos y el corazón. Soy Giselle Jácome, corresponsal de Voz de América en Quito, Ecuador. Un gran abrazo.
Queridos amigos de América, en esta temporada de alegría, desde Colombia les envío mis mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Que la paz y la felicidad llenen sus hogares y que el próximo año les traiga éxitos y prosperidad. Que la unión y la esperanza nos guíe hacia un futuro lleno de bendiciones, felices fiestas y un próspero Año Nuevo. Les desea con mucho cariño Manuel Arias desde Bogotá, Colombia.
Es tiempo de dar lo mejor de nosotros y compartir en familia. Desde Guatemala les saluda Eugenia Sagastume con el mayor deseo de que todos disfruten este tiempo junto a sus seres queridos y que desde ya recibamos un 2024 cargado de bendiciones. Un fuerte abrazo.
Este es nuestro especial Cobertura Informativa 2023. Nuestro viaje informativo nos lleva ahora hasta Centroamérica. Desde El Salvador, Nery Mabel Reyes nos cuenta las noticias más importantes de esta nación centroamericana.
El Salvador cerró el 2023 con la vigencia del régimen de excepción y, según el Congreso, dominado por el oficialismo, la medida se mantendrá el tiempo que sea necesario hasta desarticular por completo las estructuras de las pandillas que operan en el país centroamericano a fin de mantener el control de la seguridad. Si bien las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos reconocen la mejora en la seguridad, siguen denunciando abusos de detenciones de personas que no tienen vínculos con las estructuras de las pandillas. Abraham Ábrego, representante de la organización Cristo Sal, aseguró que las medidas excepcionales en algunos casos permitieron vulnerar el debido proceso.
El imputado en el sistema es tratado como que ya fuera culpable. Incluso la forma de trato en el sistema carcelario es lamentable porque hay prácticas de tortura, hay abusos, hay restricción de visitas familiares.
Ábrego también señaló que la reforma de ley que aprobó el Congreso para permitir en los tribunales juicios colectivos no garantizan el principio de inocencia.
En la medida que se agrupan los casos y hay cientos de casos que va a conocer el tribunal y el juez, esa calidad disminuye porque la atención a cada caso, la individualización de cada caso, va a ser casi nula.
En tanto, los partidos políticos se preparan para las elecciones de 2024 y la oposición sostiene que el presidente Nayib Bukele utiliza la mejora en la seguridad como una bandera electoral para buscar su segundo mandato. La Constitución de El Salvador no permite la reelección presidencial consecutiva, pero una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló que el actual mandatario Nayib Bukele, quien según las encuestas goza de una elevada popularidad, aspire a un segundo periodo, una decisión que despertó la indignación de miembros de la oposición. Paralelamente, el país centroamericano se convirtió en sede de espectáculos de talla mundial y el desarrollo de eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el certamen de Miss Universo potenciaron el turismo, un rubro que según datos oficiales significó un ingreso de más de 3.600 millones de dólares. El presidente del Banco Central de Reserva, BCR, Douglas Rodríguez, remarca que las acciones del gobierno en seguridad contribuyeron a mitigar el impacto de la crisis financiera internacional.
Exitosas medidas de seguridad que han dado la seguridad a las empresas y a los emprendedores, a las micro, medianas, pequeñas y grandes empresas de poder invertir.
Sin embargo, la población en general no percibió mayores beneficios económicos. Según información oficial, la canasta básica rural y urbana aumentaron entre 7 y 12 dólares en comparación al año 2022. En tanto, en 2023 se fortalecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador tras la llegada del embajador estadounidense William Duncan. Además, se produjeron importantes visitas como la del subsecretario para asuntos del hemisferio occidental y la subsecretaria de Comercio Marisa Lago.
Estamos tan orgullosos de poder estar emitiendo esta declaración por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Queremos seguir trabajando con El Salvador para promover este ambiente.
Las autoridades también remarcaron la alianza con Google para convertirse en un hub tecnológico, es decir, un entorno donde se promueva la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas y la sociedad en general. En cuanto a la lucha contra la corrupción, la Fiscalía abrió procesos contra exfuncionarios, mientras organizaciones que evalúan los niveles de transparencia advirtieron que El Salvador ha tenido un declive en el acceso a la información. Según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, El Salvador cuenta con 33 puntos en su calificación en una escala donde 0 significa muy corrupto y 100 muy baja corrupción. En otros asuntos claves, expertos en migración sostienen que aunque el flujo de migración irregular de salvadoreños disminuyó en un 40% durante 2023, todavía hay retos que se deben enfrentar, como expresa César Ríos.
El efecto directo es por el control de la delincuencia, porque inseguridades existen y siguen con la migración. Hay inseguridad laboral, inseguridad salarial, inseguridad jurídica, inseguridades ambientales que siguen empujando la migración.
Por último, cabe recordar que en el año fiscal que va de octubre de 2022 a septiembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos otorgó a El Salvador más de 7.000 visas temporales de trabajadores. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Gracias a ustedes, estimados oyentes, por acompañarnos en este viaje informativo. Mañana en Buenos Días América tendremos la segunda parte de nuestro especial que nos llevará a Ecuador, Argentina y Guatemala. Continuamos con la información en Buenos Días América.